Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este Por Israel en Voz con Israel Guniki. Shalom.
Shalom, ¿cómo están?
Muy bien, hemos celebrado Purim, estamos en unas épocas de fiesta y es de lo que queremos oírte hablar. Cuéntanos.
Sí, así es, estamos mañana, el día miércoles, se festeja Purim en Jerusalén. Ojo, aclaremos. Tenemos que aclarar que hay dos festejos de Purim. Uno en ciudades que, según está escrito en el Talmud, ciudades que no tenían murallas, en la época de Josué. Y mañana se festeja en ciudades que sí tenían murallas en la época de Josué, entre ellas Jerusalén. ¿Por qué? Porque el día 14 del mes de Adar fueron derrotados los enemigos de los judíos de las ciudades chicas. Pero el día 15 fue la gran derrota en la capital del Imperio Persa, en Shushan. Aclarado este punto, vamos a lo esencial. Nunca mejor aplicada la frase del Principito: lo esencial es invisible a los ojos. ¿Por qué? Purim es la fiesta del ocultamiento, es la fiesta del disfraz. Todos están ocultos, todos ocultan su ser. Inclusive, si uno toma el libro de Esther, la Megilá, va a ver que ni siquiera aparece el nombre de Dios. Es el único libro de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento, donde no aparece el nombre de Dios. Es decir, no aparece en forma oficial, sí aparece en forma oculta. Como también en forma oculta, Esther se convierte en reina, ocultando su ser, su personalidad, su origen, sus raíces. Todo va oculto, todo está oculto en esta festividad, pero al mismo tiempo está todo evidente. Inclusive el mismo milagro de Purim es algo oculto. No es un milagro evidente, no es un mar que se parte, no son ángeles que descienden del cielo, todo natural. Creo que ya una vez lo dije. Toda la historia de Purim es un desarrollo natural, normal y lógico. Un rey oriental que festeja el aniversario de su subida al trono y para ello hace una gran fiesta al estilo oriental de esa época, donde no mide gastos para todos sus súbditos. Total, después los súbditos pagan impuestos, se recupera todo el dinero. Digamos que pagan posteriormente todo lo que consumen en la fiesta. El rey festeja por su lado, la reina, como era costumbre en esa época, por su lado con las mujeres. Cuando los hombres están solos y se emborrachan, ¿de qué hablan? De mujeres. Y el rey dice que la mujer más linda es la esposa de él. Para eso ordena que venga desnuda, solo usando la corona. La reina se rehúsa, el rey la condena a muerte, busca una nueva reina, encuentra entre todas las doncellas del reino una chica de origen judío, pero él no sabe que es de origen judío. Le gusta, se enamora, se casa. Surge un primer ministro antisemita que quiere eliminar a los judíos. La reina se entera, ordena, pide que el pueblo rece por ella, en especial el tío de ella, que era uno de los dirigentes judíos de esa época. Al final ella invita al rey y al primer ministro a una comida. Lo hago así, todo rápido, todo muy rápido. Invita al rey y al primer ministro a un banquete. El rey le dice: ¿qué querés? Hasta la mitad de mi reino te doy. Ella dice: vení mañana otra vez con este primer ministro y te voy a decir qué es lo que quiero. Al día siguiente viene, ella le pide por su vida y la vida de su pueblo. Cuando el rey pregunta quién quiere destruirlos, ella señala al primer ministro. Todo lo que se está viendo es algo muy lógico, ¿no es así? No es algo fuera de lo normal. Ahí está el verdadero milagro. Los verdaderos milagros no los busquemos en sucesos extraordinarios, los verdaderos milagros están en los hechos cotidianos. Hay un ejemplo que yo doy siempre. Una pareja, un matrimonio tiene relaciones, un espermatozoide fecunda un óvulo, 9 meses, surge un bebé con todos sus órganos en funcionamiento, con todas las, digamos, con todos los miembros, es algo natural. Pero ¿de dónde sale esa sabiduría del óvulo fecundado para dividirse, subdividirse y ir formando las células y que se vaya formando el cuerpo? Es algo natural, sí, pero es milagroso. Es milagroso que salga el sol. Eso es Purim. Ese es el milagro de Purim. En los hechos naturales se ve el milagro. No por nada la palabra Ateva en hebreo equivale a Elohim, el nombre de Dios. Dios no estaba oculto, como se cree. En el mismo desarrollo natural de los hechos estaba Dios. Y voy a dar 2 detallecitos interesantes de Purim. ¿Quién era la reina Esther? ¿Quién era Mordejai? ¿Quién era Amán? Tenemos que remontarnos a la época del profeta Samuel. El profeta Samuel ungió como rey a Saúl, de la tribu de Benjamín, y le ordenó destruir a Amalek. Amalek es el gran enemigo del pueblo judío. Amalek, que también significa, según el valor de las letras, duda, safek, es el mismo valor. Amalek atacó a los judíos cuando salieron de Egipto. Amalek siempre estuvo al acecho. Entonces, hay un dictamen de Dios. Tienen 3 misiones. Los judíos, cuando entran en la tierra de Israel, tienen 3 misiones que cumplir: nombrar un rey, destruir a Amalek y construir el templo. Nombraron al rey, Shaul. Llegó el momento de destruir a Amalek. Shaul va a la guerra contra Amalek, pero se apiada del rey y le perdona la vida. Cuando Samuel viene, ve eso, le dice a Shaul que el reino le ha sido quitado y ejecuta al rey de Amalek. El rey de Amalek, esa misma noche que él estuvo todavía con vida, recibió la visita de su esposa y la dejó embarazada. De ahí descendió Amán. Ahora, ¿qué tiene que ver Esther y Mordejai? Esther descendía de Shaul. Era descendiente directa de Shaul. Mordejai, según dice el Midrash son las parábolas, las historias, era la reencarnación de Samuel. Había que destruir a Agag, a la simiente de Agag. Para eso se designó a Esther, descendiente de Shaul. Por eso en un momento dado, Mordejai le dijo, vos, Esther, tenés que exterminar a Amán, tenés que cumplir tu tarea. Si no lo haces, Dios va a mandar la salvación por otro lado, pero tu casa se va a perder para siempre. ¿Por qué se va a perder para siempre? Porque se va a perder la semilla de Shaul. Pero como ella cumplió con su misión, no solamente que Shaul pudo descansar en paz por fin porque su misión había sido cumplida, sino que la descendencia de Esther continuó. Así todo, lo último que quiero agregar es que durante muchos siglos aparecieron 3 letritas más chicas en los 10 hijos de Amán. Dice la Megilá, y los 10 hijos de Amán fueron ejecutados y se enumeran los nombres. Y en 3 de ellos aparecen 3 letras chicas. Las letras Taf, Shin, Zain. Siempre estuvieron intrigados porque aparte, después de nombrar a los hijos de Amán, dice, ¿qué es lo que quiere reina Esther? Dice el Ahasveros, el rey de Persia, dame a los 10 hijos de Amán para matarlos, para ahorcarlos. ¿Cómo no habían sido ahorcados? Las letras Taf Shin Zain corresponden al año 5707, 1946, cuando fueron ejecutados los 10 jerarcas nazis de Nuremberg. Y justamente uno de ellos, Streicher, el más feroz de todos los antisemitas, dijo: hoy es Purim para los judíos. Purim Sameach, señores.
Bueno, Purim Sameach, que corra la fiesta, la felicidad y otros licores por las mesas de quienes quieran celebrarlo como se merece, quienes quieran ocultarse, quieran disfrazarse y quienes tengan o hayan tenido muralla puedan celebrarlo mañana en función a la grabación de este programa, y quienes lo hayan celebrado ya que sigan con la alegría en el cuerpo. Gracias, Israel Guiniqui, por acercarnos este programa a Radio Sefarad, este Por Israel en Voz, que cada semana llega hasta esta casa. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, si Dios quiere.